Hola a todos los que nos acompañan, todas las personas que se conectan por estar aquí escuchándonos. Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello. Y qué emoción tenerlos otra vez por acá.
En Haunted Talks, este programa en donde pues somos dos amigas que no se cansan de hablar de terror aparentemente y pues decidimos abrir un podcast para ello, ¿verdad? Y el tema de hoy es de nuestra final girl del mes, que no sé si ya se habían dado cuenta, digo, puede ser que aún no, pero todos los meses elegimos a una final girl que nos va a, pues vamos a tratar de desmenuzarla.
Exacto, y recuerden que si alguno de ustedes tiene una sugerencia, por supuesto que escuchamos y aquí la armamos, porque es un tema que nos encanta de manera particular. O sea, el horror está también a partir de estas final girls que existen y de estas mujeres protagonistas del género, ¿no?
Exactamente. Y que nos han estado formando, al final de cuentas, como personas, como modelos a seguir.
Sí, especialmente la de hoy, a nivel personal, es una de las que más me ha formado y de las que más me ha movido todo el piso, así desde que la vi siendo una chamaca. Entonces, por eso este programa para mí es como también, ¡ay, bien padre! Y complementa uno que tuvimos hace un ratito, ¿verdad?
Claro, el de, bueno, si no han escuchado nuestro episodio de Pesadilla en la Calle del Infierno o Nightmare on Elm Street de el increíble Wes Craven, les invitamos a escucharlo. Y obviamente que, pues que como era de esperarse, nuestra final girl del mes es Nancy Thompson.
La mismísima Nancy Thompson, interpretada por Heather Langenkamp. Y pues Rooney Mara en este remake del 2000, ¿verdad? Pero bueno,
eso no lo vamos a contar. De unas veces les decimos que no lo vamos a contar realmente. Haz de cuenta que para nosotros el remake del 2010 no existe. Nunca existió. Nunca debió de haber existido. Y pues muy Rooney Mara y lo que quieras, pero no me importa. ¿No? Sorry. Sorry, not sorry.
Es que Nancy es un personaje tan chido y tan interesante que es curioso porque la saga de Nightmare on Elm Street, como ya lo vimos en ese otro programa y como Andrea les decía, corran a verlos, digo, bueno, escucharlo más bien. Es una franquicia que llega a un punto en que no la requiere a ella como protagonista, ¿no? O sea, se vale de otros protagonistas por un buen rato, a pesar de que ella regresa como en la tercera y luego en esta de A New Nightmare, que vamos a analizar cómo lo hace. Realmente, a diferencia de, no sé, Scream con Sydney o la propia Alien con Ripley.
Halloween también.
Halloween con Jamie Lee Curtis como Laurie. Nancy desaparece de la franquicia, pero aún así su legado es sumamente importante y cambió en muchos sentidos también la forma en la que veíamos las mujeres en el terror en los 80s, porque pues el buen Wes Craven, lo mencionaba la vez pasada.
¿Tú? Ah, claro. Bueno, es que...
La anécdota la tenemos que repetir.
Bueno, mucha gente... plática sobre este efecto que se creó cuando en Scream aniquilan primero a Drew Barrymore, ¿no? Es que tengo que empezar desde esa historia para irnos al pasado, ¿no? Contexto, please. Y la leyenda Wes Craven, el mismo Wes Craven, dice que a Drew fue a la que se le ocurrió esta idea de hacer el switch, justamente como para que engañara a la gente y que la gente, pues... antes, ahorita creo que ya no tanto, pero antes era sabido que las rubias y los guapos eran los que iban a sobrevivir en las películas de terror o lo socialmente atractivo, ¿no? Entonces en Scream causa mucho revuelo esto. Pero no es la primera vez que en una película de Wes Craven sucede. En Pesadilla en la Calle del Infierno, todas las personas creían que iba a ser Tina la protagonista, cuando en realidad iba a ser Nancy, ¿no? Tina, siendo rubia, era como más famosita.
Es con la que abre la película.
Es con la que abre la película.
La que tenemos es la de ella.
Exactamente, exactamente. Y la verdad es que sí genera un cambio ahí en cómo se conceptualiza a la mujer protagonista en las películas, porque pues de pronto la rubia popular ya no fue la protagonista, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Y... a la anécdota que se refiere Claudia, es que todos estos personajes femeninos de Wes Craven, especialmente Nancy, o sea, la verdad es que creo que, pues justamente, fue el parteaguas de sus figuras. Uh-huh. Y esto se debe a que después de toda la locura de Hill Have Eyes y de la última casa a la izquierda de Wes Craven, Wes Craven empezó a hacer otro tipo de cine como Swamp Thing, ¿no? Y entonces la hija de Craven, después de ver La criatura del pantano, en donde la morrita iba corriendo y se caía y no sé qué, y, ¿verdad?
Se caía por efecto del guión.
Exacto, ¿no? Pues por efecto del guión, obviamente, le decía a su papá Wes Craven, papá, las mujeres no somos tan estúpidas. O sea, tiene casi, me imagino como, digo, yo no sé qué edad tenía la hija cuando le dijo, pero me encanta la idea de ver a una niña, o sea, yo, así es como me la creé la historia en mi cabeza, la niñita se acerca a Wes Craven y le dice, las mujeres no somos tan estúpidas, tienes que empezar a hacer mejores papeles femeninos, y entonces aquí viene la consecuencia de Nancy, ¿no?
Exacto, cuando Craven decide escribir esto, la fuerza contraria de Freddy, que era como el gran escritor, o sea, el gran villano que él quería crear, tenía que ser una mujer muy distinta a lo que teníamos en ese entonces en el terror, ¿no? Y a él se le ocurre crear a Nancy, bien como dices, a partir de que su hija le dice que creo que no era niña, debía ya ser una...
Ya era una adulta joven.
Adulta joven, sí, tal vez en sus 20, yo creo, o algo así.
No me importa, pero... en mi mente es una niña.
Pero bueno, está bien imaginada así. Pero vamos a desmenuzar muy bien a Nancy, porque Nancy se vuela la barda desde el principio como una final girl muy distinta. Les he comentado en varios de nuestros programas a esta autora llamada Carol Clover, que escribe este texto de Men, Women and Chainsaw, donde ella pone por primera vez el título de las final girls y donde te explica cómo son estas final girls y que... como por qué a nivel sociológico, psicológico, entretenimiento, nos gusta ver a las mujeres siendo violentadas, pero también levantándose contra el monstruo, ¿no? Uh-huh. Pero ya entonces, o sea, este libro lo saca en los 90, según recuerdo, a principios, y lo hace a partir de las películas de los 70s, los 80s, la final girl por excelencia para ella es justamente Lori, de Halloween. Pero Nancy, o sea, Jackie, esta mujer creando esta tesis, ya Nancy rompe el esquema de esa tesis en muchos sentidos, ¿no? Parte importante para ella era como la idea de la sexualidad de este personaje principal. Clover menciona como que las Final Girls en parte sobreviven porque están alejadas de la sexualidad. Son mujeres que, bueno, son jóvenes que no tienen ningún tipo de expresión sexual, ¿no? Y Lori lo tenemos en el sentido de que como que tiene un crush con un chavo, pero no se anima a salir con él, mientras que las otras van por ahí teniendo sexo a diestra y siniestra.
La única, ¿no?, que no invita a su novio a la casa cuando está cuidando a los niños.
Porque no tiene un novio, ¿no? Tiene nomás un crush.
¿Somos Lori?
¿Somos acaso Lori? Lo único que es bueno de todo ese contexto es que vamos a sobrevivir al villano que venga ahí.
Bueno, algo es algo.
Y curiosamente Nancy es una protagonista que tiene un novio, ¿no? No sabemos qué tan lejos ha llegado, podemos intuir por algunas conversaciones que tampoco son así como específicamente virginales, pero tampoco van por ahí teniendo sexo
como,
en el coche.
Como Tina y el otro güey, ¿no?
Exacto, sí, exacto, como que Nancy tiene una sexualidad controlada, o sea, ella es la que decide cuándo y cómo, porque justo en este momento en el que quiere quedarse con Tina, porque Tina no puede dormir, y es cuando hablan por primera vez de los sueños compartidos, pues el otro personaje, el noviecillo, hoy se me fue el nombre de...
¿A mí también?
De,
no me acuerdo cómo se llama.
Johnny Depp en la película, por
Dios. Ni me acuerdo.
Pues él como que ahí tiene sus cosas de, mira, estamos nosotros dos aquí cuidando a Tina, pero tú sabes, estos dos sin adultos, y ella es como, no va a pasar, ¿no? Bájale dos rayitas, esto no va a pasar, mi prioridad ahorita es cuidar a mi amiga porque está sola, porque está asustada, y pues aquí estoy con ella, ¿no? Entonces Nancy es alguien que siempre ha tenido poder, y eso es padrísimo, a diferencia de otras que pierden o ganan poder conforme va avanzando la historia, ella siempre lo tiene.
Más que poder, bueno, sí, poder de decisión, ¿no?
Exacto,
o sea, no se ve, por ejemplo, ahora que volví a revisitar, cada año lo hago, también me mamo yo, así, ahora que lo volví a ver, güey, la ves cada año, cállate, pero, ¿sabes qué escena me molesta?
Ajá.
Esta parte en donde Rod, que es el novio de Tina, llega sin avisar porque estaban peleados, no sé qué, y a fuerza se la quiere llevar al cuarto y me molesta que ella también, ¿no? O sea, porque es como, sí quiero, pero no quiero, pero sí quiero.
Se lo lleva.
Y me molesta, ¿no? Y me gusta justo esta parte de Nancy cuando Glenn, justo si se llama Glenn, le dice así como que, pues vámonos, tú y yo también. Y él dice, no, güey. Y justo la escena que describes. Y siempre, o sea, pero lo hace de una forma tan natural y me encanta que él lo acepte de una forma, o sea, sí le molesta en el sentido de, ay, ¿no? Pero no es como que le reclamen o le, o sea, no, es como, pues, ay, pero bueno, ¿no? Como a todos cuando te dicen así, oye, ¿quieres ir a comer? Ay, no, sí quiero, pero ahorita no es el momento, ay, bueno, ¿no? O sea, no pasó nada.
Sí, no afecta su relación por eso. Exacto. No la resiente por eso. Exacto. Realmente resiente el punto de no tener relaciones con ella porque escucha que los otros están teniendo relaciones y él se queda
como, y cualquiera lo resentirá. Yo lo resentí cuando lo estaba viendo.
Y dices, ah, ¿por qué no fui yo? No, pues ni modo, así pasa, así hay miércoles, ¿no? Entonces, exacto, Nancy tiene como un cierto control que va de la rebeldía y eso me parece padrísimo porque ninguna otra Final Girl de esa época lo tiene, ¿no? O sea, tú ves a Lori o tú ves a Sally Hardesty del Masacre en Texas y ellas se dejan llevar constantemente por la corriente. Uh-huh. Y este monstruo llega a romperles esa corriente, ¿no? Nancy siempre estuvo lista para la rebeldía y es por eso que Freddy pues se la pela a nadie.
Sí, y abierta a lo no posible, por así decirlo. Exacto. O sea, ella es la que empieza a conectar las pesadillas de sus amigos con las suyas. Exacto. Ella es la que empieza... Y que cree más fácil, pero me encanta que crea con reservas, ¿no? O sea, así de... Creo que esto está pasando y me voy a empezar a preparar por si lo necesito. Me mama.
Exacto. O sea, fue un papel tan diferente que en ese momento así cientos y cientos de actrices pelearon por él. Y Wes Craven se decide por esta chica, por Heather, porque le parecía la chica de al lado, que es como tú bajas el guión y lo encuentran en internet. Y dice así como, Nancy es la chica de al lado, ¿no? Tiene el cabello oscuro, no es fea ni guapa, es bonita, es calmada, no te imaginas que pueda ser ruda o excesivamente sensual, no es tampoco una tomboy, ¿no? Como esto de que disfrazan a las mujeres como hombres para hacerlas en apariencia fuerte, que es algo que pasaba mucho en las películas de terror en los 70s, ¿no? Estas mujeres que la única forma de derrotar al malo era ser un poco más masculinas y luego entonces tenían que tener hasta el nombre, ¿sabes? Uh-huh. Lori, Jess, son nombres masculinos. Nancy...
No sabía que Lori era totalidad. Masculino.
Sí, hay Lori de Mujercitas.
Ni me acordaba. No.
Pero sí es un nombre que se usa en nombres, Jamie y así, ¿no?
Ah, sí, claro.
Y en el caso de Nancy es Nancy, ¿no? Y es un papel muy diferente porque, como bien dices, ella... comienza a creer, o sea, como que no niega lo que está pasando, ¿no? Se da cuenta que está pasando esto con Freddy, que a lo mejor no tiene una explicación natural, pero se da cuenta de dos cosas. Uno, de que tiene que ser posible porque está siendo afectada por eso. Y dos, de que hay responsabilidad de los padres. Y es donde entra la verdadera rebeldía de Nancy. Nancy es hija de padres divorciados.
Ah, sí.
O sea, eso es desestabilizar... como la corriente común de la época de las parejas heterosexuales y familias perfectas, ¿no? Y no solo eso, los padres cometieron un crimen. Nancy representa esta cosa generacional.
De, cultural, que comenta, exacto, que comentabas en el programa pasado.
En el programa pasado, de los hijos que tienen que pagar los pecados de los padres, ¿no? Entonces, Nancy lo que tiene es que, como siempre es una rebelde, tiene más control sobre las cosas. Y a diferencia de otras, como bien dices, eso es padrísimo. Ella ya, mira, se pone a leer libros para hacer trampas, se pone a leer cosas de los sueños, o sea, dice, esto tiene que tener una explicación y por lo tanto tiene que tener una solución.
En Macaulay Culkin, se pone en plan Macaulay Culkin, Home Alone.
Exacto, más bien Home Alone le copió así, ¿no? Home Alone si fuera de terror Final Girl. Estaría definitivamente inspirado en Nancy.
Qué buena trama para una película.
Así de claro que soy Nancy, ¿no?
Bueno, que es un poco la trama de ¿Tú eres el siguiente?
Ah, yo sí, más o menos.
Es un super Home Alone versión Final Girl.
Exacto, sí, exacto. Y va por ahí, ¿no? El estar preparados para cualquier situación. Entonces, Nancy es una mujer muy inteligente, es una joven muy inteligente, que sabe que cuando sus papás le dicen, cállate y duérmete, que sabe que cuando su novio le dice, no es para tanto, pon mal sueño, ya duérmete, que sabe todas esas cosas y dice, ni madres, aquí está pasando algo raro, ¿no? O sea, esto no está bien. Y es instintivo desde el principio, desde el comienzo de la historia. No es algo que ella quiera en el momento clímax, como sucede con otras Final Girls de la época, donde ya cuando tienen al monstruo enfrente es cuando tratan de combatirlo. Nancy se prepara para combatirlo desde antes.
Desde el inicio.
Y eso implica poner, como revelarlos, o sea, poner en peligro, digamos, los secretos de, de sus padres, ¿no? Su madre alcohólica, su padre indiferente, y ella está ahí, chingue y jode, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, a mí me parece fabuloso eso, porque es alguien ya preparada. La ves leyendo, la ves ya haciendo, la ves pensando, la ves razonando, y la ves tomando decisiones a partir de deducciones. Cuando tiene ese sueño, es genial, cuando va a esta clínica del sueño y que jala el sombrero de Freddy al mundo real, es cuando dice, wow, creo, yo puedo traer a Freddy al mundo real y él va a ser vulnerable aquí, ¿no?
Sí, y ese proceso mental me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, como lo hablábamos, por ejemplo, en esta parte de en la 2, cuando sale Freddy de al mundo real y que dices, es que no tiene ningún sentido, no sé qué. Y ella lo usa a su favor, justamente, porque dice, ¿cómo puedo vencer algo que está en este mundo onírico, que todo puede pasar, que no sé qué, cuando yo no sé ni cómo controlarlo? Pues así.
Exacto. ¿No? Y lo hace, ¿no? Lo saca, pelea con él, se prepara como nunca para pelear con él, porque sabe que su premisa es real.
Y quiero aclarar, van a decir, ay, André, odio a los... No es cierto, yo amo a los hombres, pero a los hombres, y los hombres le fallan. Quiero aclarar.
Claro, de hecho, de alguna manera todo su sistema le falla, ¿no? Sí, lo que pasa es que mucho de ese sistema son los hombres, porque tradicionalmente en el terror, cuando la mujer es protagonista, el hombre o la figura masculina debe ser narrativamente, quiero aclarar, porque yo tampoco odio a los hombres. Pero
nadie odia a nadie aquí, o sea, nada más somos muy criticones.
Exacto, debe ser frágil, debe ser cobarde o debe ser algo que aliena, porque justo la mujer tiene que levantarse de esa sumisión o de esa cosa de la que la están encerrando para poder combatir al monstruo. O sea, narrativamente así funciona, por eso tenemos estas mujeres, ¿no? Entonces, a ella su mamá le está fallando, porque además de ocultarle el gran secreto, que es que ellos mataron a Freddy en una escena que cortan, que ojalá no cortaran, se ve que tal cual la que lanza para incendiar es la mamá de Nancy, ¿no? Para incendiar, para quemar la casita de Freddy, es ella. Entonces, como todavía más personal, porque todos los papás lo mandaron matar, pero ella fue la que inicia el fuego, ¿no? Entonces ya es como muy personal con Nancy. Ella le falla, su madre le falla, su padre le falla porque no le cree. Su novio le falla en cuanto a que es un buen novio, lo que quieran, pero está manejado en la vida real y dice, obvio, solo es un sueño, solo es esto, no pasa nada, bla, 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 ¿no? Minimiza su temor.
Su novio le falla en el momento en el que se duerme.
Que le digo, no puedes aguantar a las 12. Oigan, ya estoy más grande, ya, a mí ya me da sueño tempranito, y si aguanto todavía, si alguien me dice, oye, ¿puedes dormirte a medianoche? Sí me aguanto.
Sí, si tú me dijeras, yo sí me aguantaría, te lo prometo.
Te hablo y te digo, Andrea, haz lo que hagas, no te duermas.
Exacto, y yo.
Una siesta primero para aguantar al doctor, ¿no? Entonces, todo su sistema.
Ay, ni digas, eso hice ayer, para aguantar la fiesta me dormí media hora porque... Me invitaron a un Halloween, y ya me habían invitado desde hace muchísimo tiempo, y dije, no, pues sí tengo que ir, obvio. Y dije, voy a ir un rato, no sé qué, pero dije, no, necesito dormir mi siesta, porque si no, no voy a aguantar. Sí, fueron media hora nada más de siesta, o sea, tampoco fue tanto.
Pero pues es que uno ya tiene que empezar hasta a coordinar sus siestas para aguantar el día. Ah, ya sé,
qué triste.
Pues sí, y entonces, de alguna manera, pues todos estos sistemas le fallan, hasta en la escuela le falla, ¿no? Su maestra la ve asustada. Esa es una de mis escenas favoritas de toda la vida.
La de la escuela.
Con Tina en el plástico. Y cómo se la lleva arrastrando. O sea, cuando yo era niña, esas imágenes que me enloquecí. decepción. Yo dije, ¿qué es esto, no?
Es una gran escena.
Me aterró, igual que la muerte de Tina, pero es que esa es tan sutil porque no es, es violenta de otra forma, ¿no? Uh-huh. Ya está muerta, la está llevando en un plástico, ves toda la sangre.
Exacto.
Y ella se súper espanta y la maestra pues no sabe ni qué diablos, ¿no?
Pero además la, el plástico es de estos mate como opacones.
Ajá.
Entonces realmente ves, no ves.
Exacto.
¿No?
Sabes, y eso, que es ella, exacto. Y ves la sangre y todo y es como muy aterrador. Entonces ella es alguien que el miedo la vuelve, como que la activa algo, ¿sabes? Otras personas con el terror pues se pueden congelar o son reaccionarias al momento, como sucede con Lori, ¿no? Lori no deja de estar asustada, uh-huh. Sally no deja de estar asustada, pero pues es una cosa de supervivencia. Nancy vive con ese miedo mucho antes uh-huh. que cualquiera de estas otras Final Girls y hace algo con ese miedo.
Uh-huh.
Y lo más increíble de la historia de Wes Craven es que el perderle el miedo a Freddy es el, lo que lo vence.
Ajá. Uh-huh.
Narrativamente.
Sí, ¿no? Claro, te voy a quitar el poder no dándote importancia.
Y ese es un mensaje sumamente sí. feminista para la época. Es, a sí. ver, tú, hombre, que además tiene elementos sexuales
fuertes, de depredador y todo.
Sexual, digo, ya habíamos hablado de que en el guion original Freddy era un agresor.
Lo sexual, es.
De niños, ¿no? Y lo quitan por cuestiones históricas, vayan al otro programa.
Uh-huh.
Pero se podría entender, digo, asesino de niños, uno no quiere pensar que le hace a esos niños, ¿no? Entonces, Nancy ve esta figura que tiene las garras, que las tiene entre las piernas, que cuando mata a Tina es casi una escena de violación, que cuando trata de matar sí. a Nancy es casi una escena de violación porque la lanza de vuelta a la cama y la trata de rasguñar y así. Todo eso en un estado, en el más vulnerable que puede estar una persona que es dormida,
uh-huh.
y Nancy dice... Basta, o sea, yo no tengo por qué tener miedo.
A mí no me la van a aplicar.
Exacto, a mí no me la van a aplicar. Entonces, a mí se me hace un mensaje feminista súper
uh-huh.
padre, súper fuerte para la época, nada engañoso, ¿no? O sea, ahí está. Uh-huh. Es una mujer que dice, ¿por qué yo siempre he tenido control? Siempre he sido una rebelde, siempre tendría yo que tener el control. ¿Por qué me viene, este vato, ¿no? este Freddy a espantarme? Pues no. Y le quita ese poder.
Sí, no, y también sabes que el sobre todo este hecho de al final pareciera que en el dentro del estereotipo Nancy no es rebelde.
Uh-huh.
¿Me explico? O sea, es esta niña, pues como el estereotipo de niña buena, ¿no? El arquetipo de niña buena, entre comillas. Quiero súper entrecomillar porque obviamente que esas cosas no las creemos como tal.
Uh-huh.
Pero digo, pues al final, por ejemplo, es más fácil que las personas crean que alguien es rebelde cuando viste y habla y se ve de cierta forma que cuando se ve como Nancy.
Exacto.
¿No? Y eso también le da mucho poder porque al final ella justamente demuestra el feminismo de su época. O sea, es yo tengo poder, pero no necesariamente tengo... O sea, es un mensaje tan poderoso porque es como, no necesariamente... Yo soy yo.
Ajá.
Pero no dejo de tener poder por dejar de, o sea, por ser yo.
Exacto, no tiene que ser parte de una contracultura social.
Exacto.
Que naturalmente es rebelde por su origen para decir, soy rebelde de esta forma, ¿no? Entonces, y lo hace pues venciendo al monstruo de esta manera. Ahora, algo que también es súper chido de Nancy, y no sé si alguna vez lo habían pensado, pero es que chequen todas siempre en las películas de terror. ¿Cómo están las chicas para pelear? O usan shorts, o usan camisetitas, o van de mezclilla, ropa cómoda, uh-huh. se puede hacer trizas, ¿saben?
Uh-huh.
Nancy va en pijama, qué mejor que pelear en pijama. O
sea, y aparte no es la pijama del shortcito no y su playera camisón. Rota que casi se te marcan los pezones ahí.
Exacto.
O sea,
no
es un
camisón, es una pijama que le cubre todo el
completa.
Cuerpo. Que le quita cualquier posibilidad de sexualizada,
uh-huh.
de sexualizarla, aun cuando está siendo atacada por Freddy, ¿no? A diferencia de Tina, que cuando la rasga, le rasga el camisón,
uh-huh.
y entonces sí estamos viendo una cierta cosa como de violencia sexual
uh-huh.
en el terror, en lo sobrenatural, ¿no? Nancy va en pijama, y ella nomás por eso es mi heroína favorita, porque pelea en pijama, ¿no?
Yo no me animo a ir al súper en pijama.
Pero además, porque su físico sí resiente los encuentros con Freddy, tiene su cabellito blanco, pedacitos uh-huh. del como el estrés que le va causando todo el asunto. No está maquillada, no se presenta de ningún tipo de forma sexualizada. Entonces, a mí me parece fabuloso eso. O sea, me parece increíble que tengamos a una heroína del terror que va en pijama, que no está como, ah, es que lucía bien y se fue deteriorando mi maquillaje. No, o sea, ella de verdad abraza el estado más vulnerable, que es cuando te vas y adoras. El cabellito despeinado, todo.
Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, creo que la única escena, porque ni siquiera la escena de la bañera es, digo, obviamente que están haciendo una referencia a algo, a una agresión sexual, porque pues tiene las piernas abiertas, no sé qué, pero la espuma le llega al cuello.
Ajá, sí, ni siquiera dejan como esta intuición
de ahí se, sí, se le ve un poquito de seno. No, 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 la espuma le llega al cuello y tú solamente ves su carita tratando de descansar con un poquito de agua, ¿no? Así, y las rodillas, porque pues era necesario. Pero realmente no veo como... Ah, y hay otra escena, creo que donde se va a preparar para... Es que ya no me acuerdo en qué parte, pero hay una escena en donde sí hace como un... Se quita la playera y se le ve la espalda desnuda, pero tampoco es como el... O sea, no es esta toma de... La espalda, o sea, no, pues es de... Güey, morra, te quitas porque te estás cambiando, ¿no? Es algo perfectamente normal. Sí, y no se le ve el calzón, no se le ve la... O sea, nada, o sea, todo es muy normal, pues, es algo normal.
Exacto, sí, o sea, e incluso en ese momento de la bañera que dices que la jalan y hay un punto donde sí vemos como, o sea, pero de verdad tendrías que ser ojo a visor, ¿no? Así como, uy, yo porque
tienes estoy buscando que ser cuadro pezones, por cuadro. ¿No?
Y entonces ves que se le refleja, porque está en el agua, básicamente eso es todo, porque está en el agua, porque jalaron a la actriz y se le ve y ya, ¿no?
No es de forma sexual.
No es de forma sexual, no es a propósito y Wes Craven ni siquiera enfoca esto, ¿no? Esta cosa que hemos hablado muchas veces del male gaze, de dónde pone el director, la cámara, el encuadre para poder poner a esta chica y que tú digas, ah, qué tan sensual es o no. Ustedes ven Masacre en Texas y cuenten cuántas veces vemos el trasero de la otra chica, no de la otra chica.
Sí, ¿no? Pues la más sexualizada,
la
¿no?
La más sexualizada. Exactamente. Básicamente le vemos más el trasero que la cara. Es un punto que quiere hacer el director. Bueno, Wes Craven dice, la voy a tratar de la manera más objetiva posible, que es esta. Y lo hace, ¿no? La sexualidad es porque hay una posible violencia de parte de Freddy, no porque sea Nancy una figura sexual como sí misma. Entonces es padrísimo eso. Y es difícil pensar en cómo seguirle, ¿no? Por eso de la segunda ni la llaman. O sea, la actriz siempre dijeron como, es que ya no quiso regresar. Y dijo, no, a mí nunca me llaman. Y en la segunda dicen que se volvió loca, ¿no? Creo. Dicen como, ay, enloqueció.
Sí, que enloqueció. Y que fue a terminar como a una institución, ¿no?
A una institución. Y dicen, esas cosas donde empiezan a arruinar. Pero en Dream Warriors,
¡yeah!
Película favorita de miedo mismo. Pues regresa Nancy. ¿Cómo regresa?
Nancy regresa... Ya es una mujer adulta, madura, ya tuvo una carrera y justo regresa a tratar de ayudar a los jóvenes de esta... Que es como una institución...
Era como una institución juvenil, ¿no? Especializada en cosas...
En adicciones, ¿no? O como en problemas, más bien, como en más problemas juveniles, exacto. Y entonces Nancy regresa a ayudarlos. O sea... Bueno, tú sí.
Así que es lo padre de eso, que Nancy tomó un efecto traumático que fue su encuentro con Freddy y en vez de trasladarlo a ella volverse violenta
o aislada, ¿no?
aislarse, lo toma y dice, hago de esto mi vocación. Cuando conocemos a esta Nancy, es efectivamente joven, está terminando la universidad, está ya para entrar a la prepa, para hacer prácticas de psicología, porque es lo que está estudiando. Y se está especializando en la psicología del sueño.
En Dream Warriors. Yo no, espérate, estoy muy adelantada, morra.
Tenía 20 años la actriz, pero la actriz...
No era de prepa, pero sí en la película está acabando la prepa.
En Dream Warriors. Okay. En Dream Warriors, pues ya es una mujer joven que está terminando la universidad, está haciendo sus prácticas... se especializa en la teoría del sueño y de las pesadillas compartidas, ¿no? Y entonces dices, esta mujer que tiene, que en la segunda no tratan de ningunear, como que se volvió loca, exacto, para no tener que excusar narrativamente el traerla de vuelta, en realidad no fue así, ¿no? Usa este trauma y lo vuelve otra cosa. Hay Final Girls, que es muy difícil volver a ver, aunque sobrevivan como Sally, y hay otras que transforman con cierta monstruosidad, como Lori, que se vuelve alguien apática, alcohólica y así. ermitaña. Y esta no, o sea, como dices, no se aísla en absoluto, dice, pase por esta experiencia, y luego eso, ese entendimiento hace que luego cache la onda, ¿no? Uh-huh. De los chamacos, que dice, ah, estos fueron los que sobraron, los que quedaron, uh-huh, de la generación que mató a Freddy, entonces obvio va a querer Freddy, pues venga.
Exacto, ¿no? Y esa previsión... Uh-huh. Esa anticipación, ajá, aunque digo, independiente, la película, pues obviamente que su objetivo es que no importa la anticipación suceda, ¿no? Pero esa anticipación y esta perspectiva de ayuda, de ser un agente de cambio en el mundo también, ¿no? Mm. Porque digo, nadie está juzgando las decisiones de las otras Final Girls, así, ajá, como de las personas en general, pero quizá es más fácil ser ermitaña y preparar tu propia fortaleza, construir tu propia fortaleza para vencer cuando vengan por ti.
Exacto.
Que salir al mundo a esparcir tu mensaje de supervivencia, ¿no? Y tratar de ayudar a las demás personas porque tú ya lo pasaste.
Exacto. Entonces, Wes Craven escribe un guion inicial para Dream Warriors, que ya luego cambió mucho... Y eso lo molestó un poco, pero de inicio él quería a Nancy de vuelta como un factor más protagonista, ¿no? Y entonces la actriz firma, dice, sí, yo quiero regresar a ser Nancy. Y empiezan todos estos cambios de producción, que fueron muy joderones durante toda la franquicia. Y el personaje Nancy cambia y lo segundean un poco, lo dejan como atrás, ¿no? Uh-huh. Y a la actriz le molestó, ella dijo, yo no firmé para esto y mi personaje no hace nada, ¿sabes? Uh-huh. Todo lo que descubre o todo, solo está ahí para ser un motor para los otros. Uh-huh. Pero dice que cuando ya por fin la vio en el cine, dijo, mira, así funciona esta Nancy. Porque aun cuando ya no es la protagonista, funciona como una representación generacional de que sí hay gente que debería creerle a los jóvenes. Uh-huh. Y eso está bien chido, porque volvemos a hablar de este punto... de feminista o avanzado, de que esta mujer que no tuvo voz y que se la trataron de quitar Freddy en la primera y que ella dice, no, yo no voy a tener miedo, ahora ve a esta otra generación que representa todos los problemas adolescentes de la época, el que si eras punk eras drogadicto, uh-huh, el tatuaje si estabas
los
mal,
videojuegos.
Los videojuegos hacen daño, ser geek es aislarte y ser un asesino en potencia, todo eso lo toma ella y dice, es que ellos no son el problema. Uh-huh. Generacionalmente hablando, ellos no son el problema. El pinche problema es Freddy y el pinche problema son los adultos, uh-huh, que no les creen a estos jóvenes.
Que creo que también en las películas de terror es como una constante, uh-huh, esta parte de los adultos no escuchamos a los niños, a los, exacto, jóvenes. Y creo que es muy cierto en generación, ¿no? O sea, creo que... todos nos hemos topado con gente que no, mucho mayor, que no nos escucha o que no nos escuchaba cuando éramos jóvenes o que no nos escucha porque somos más jóvenes que ellos en este momento.
O que minimiza tu dolor porque lo compara automáticamente con algo suyo.
Exacto, ¿no?
Es que yo pasé hambre. No, no sabes qué es pasar hambre.
Exacto, exacto. No, es que estoy muy cansada. No, tú no sabes lo que es fregarte y trabajar y tú, no. Entonces, sí creo que es como una constante esto de escuchémonos, ¿no? Uh-huh. Escuchémonos entre nosotros un poquito más, tal vez... podamos, exacto, aprender algo.
Exacto, porque la verdadera vulnerabilidad de estos niños es que no les creen, no es que ellos sean como son, no es que les gusten los videojuegos, no es que les guste ser punks, no es que les guste todo eso, es que no les hacen caso.
Y es que de alguna manera, pues sí son como los rechazados, uh-huh, y te enseñan a que un rechazado no merece ser escuchado.
Exacto, es como de, pues, es que como estás fuera de la sociedad, no te voy a escuchar.
Exacto.
Y lo curioso de Nancy de la primera es que a pesar de ser hija de divorciados y todo eso, ella pertenecía a la sociedad de manera normal, era hija de un policía. Aunque fuera de una familia fracturada, digamos, porque fue el divorcio, no era una apestada de la sociedad, era una buena estudiante. O sea, había razones para creerle a Nancy y aún así no le creían.
Le importaba a sus profesores, ajá, llevaba una buena relación con su novio. Que de hecho, algo que por ejemplo yo nunca entendí y no entendí en el guión de la película de Pesadilla en la, ajá, calle del infierno, la del 84, no entendí si los papás de Glenn no querían a Nancy hasta después cuando se vio involucrada como en todo este pedo de los asesinatos, de que no dormía, de que esta niña no sé qué, o no la querían desde antes.
Yo digo que no la querían cuando empezó a mostrar ese temor porque también los ponía ellos en riesgo.
Cuando se empieza a salir del canon aceptado socialmente.
Exacto, de se está poniendo histérica y con esa histeria va a revelar el secreto de todos. Porque los que tendríamos que cargar con el fantasma de haber matado a Freddy somos nosotros los papás. Entonces nosotros tenemos derecho a callar y nosotros tenemos derecho a drogarnos, ¿no? Y Tina metía hombres a su casa, y la mamá de Tina, perdón, metía hombres a su casa, y le valía que la hija se durmiera bien. O sea, todos están siendo ignorados de una forma u otra, ¿no? Entonces, los padres se creen como, en este ejemplo que te acabo de poner de, no, yo sí sé lo que es sufrir, dicen, no, mira, nosotros matamos a Freddy, nosotros estamos cargando con eso, no ustedes. Y no,
claro,
son ellos, es la nueva generación, porque Freddy no es pendejo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad ahí cambia totalmente. Y esta Nancy dice con estos chicos de Dream Warriors, pues, ¿sabes qué? Es que eso que los saca de la sociedad y que hace que no los escuchen es justo lo que hace temer a Freddy. Ese es su punto para pelear con Freddy. Entonces, es cierto que esa Nancy no mueve la trama, y es cierto que esa Nancy no es reaccionaria como la primera o planificadora como la primera, pero tiene todos esos rasgos, o sea, les enseña, sí, les pasa la forma, ya no del trauma, sino de cómo solucionar el trauma.
Qué bonito, o sea, porque creo que también sí es cierto que le quitan el protagonismo a Nancy, ¿no? O sea, ya Nancy ya nada más es un agente de ayuda para que la película pueda avanzar. Pero también sigue siendo un personaje congruente desde el principio. Y sí tengo sí muestra como esta sororidad que muestra con Patricia Arquette en la película. Y estas ganas soy capaz de sacrificarme yo por ti.
Ajá.
Eso se me hace súper lindo. Porque al final creo que es la actitud que muchos adultos ya deberíamos... siempre tenemos que estar viendo por el más joven para que le quede algo mejor.
Por la siguiente, ¿no?, generación.
Para que sobreviva. Porque nosotros estamos muy jodidos. O sea,
nosotros ya fuimos, pero...
O sea, no es que ya habíamos ido, pero sí, sí que me parece muy bonito como esta entrega. Porque al final, o sea, es una... quiero que piensen en ustedes cuando están acabando la universidad, o si están acabando la universidad, pero quiero que piensen en su yo de ese momento y se pregunten si en esa situación, la situación que sea, pero en esta situación, ustedes se sacrificarían o entenderían lo que implica sacrificarse por alguien más joven, con quien no tienes ninguna conexión emocional, ¿no? Porque al final creo que luego nosotros como que pensamos así, ay, es que los 20 ya eres un adulto y estás grande. Güey, yo era una mocosa pendeja a los 20. O sea, ahorita que digo así de, güey, ya tengo 32, digo, no mames.
Y cuando tengas 40 vas a decir, voy a decir, mocosa,
exacto, cuando tengo 40 voy a decir, güey, a los 30 era una bebé, güey, era una bebecita. Entonces, o sea, sí creo que el tener este temple y esta fortaleza como para ser capaz de sacrificarte por vencer una entidad que te ha estado atormentando, se me hace algo de una persona de carácter muy fuerte, que pareciera que no lo tiene.
Ajá.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Por ejemplo, escuchando a Nancy hablar, pareciera que no tiene un carácter fuerte, ¿no? Porque esto tiene una vocecita súper suave y todo así, cosa que yo, pues, totalmente ajena a mí. Pero aún así, es una morra que tiene mucha fortaleza y mucha decisión en todo lo que hace.
Sí, exacto. Entonces, Nancy termina por, como te digo, darles la solución al problema, no el problema, que es lo que usualmente tenemos en franquicias largas.
Sí, claro.
El monstruo ahí sigue, ¿no? Y pues lo que heredas es el trauma, y el trauma, y el trauma. Ella rompe eso que pasó con sus papás, que fue que ellas le heredaron sin saber, pero le heredaron el trauma de haber matado a Freddy. Ella lo rompe y dice, no, te voy a heredar la posibilidad de que tú tengas esa misma fortaleza que yo tuve. Entonces su sacrificio, que siempre estuvo en el guión, por cierto, o sea, incluso en el de Wes Craven, sí, en ese también estaba, por muy diferente que fuera el personaje y todo, estaba también la muerte de Nancy. Ya, incluso de alguna manera cede su propia postura de Final Girl porque se muere y le deja como ese puesto al personaje de Patricia Arquette, ¿no? Como tú eres la nueva Final Girl, y ella sacrifica hasta su legado, digamos, de Final Girl y se muere. Y entonces es una muerte muy digna, porque no es como, ah, es que nomás regresamos a la protagonista para matarla, ¿no?
Como lo que pasa en la nueva de La Masacre de Texas, ¿no?
Por ejemplo.
Que por ejemplo, a mí, yo tengo mis comentarios muy específicos sobre la película. A mí no me desagradó para nada, la disfruté. Pero eso no me gustó.
Es que fue una excusa porque fue como tratar de mezclar el efecto de Lori de esta nueva trilogía con la sorpresa de que la van a matar, ¿no? Y la matan rápido. Uh-huh. Entonces realmente es muy desgastante porque es como, ¿pa' qué me...? O sea, no me importa. Y además de que no funciona como la salió original,
no,
etc.
No funciona para nada.
Entonces en este caso Wes Craven, bueno, lo intentó con el guión, pero a pesar de los cambios que hubo en Dream Warriors, como que se mantiene esta figura de Nancy y su muerte es muy digna y es significativa, uh-huh, a la franquicia. Porque también... En Alien nos matan a Ripley 16,000 veces para que luego regrese como clon, hija de ella misma, etcétera, etcétera.
Después de la 3 a nadie le importa.
Entonces, por mucho que la traten de matar, ahí van y encuentran la forma y encuentran la forma porque finalmente el monstruo es muy popular, pero pues las Final Girls cuando como que sobresalen, pues van de la mano del monstruo. Entonces siempre está este interés de regresarla, ¿sabes? Pero cuando lo hacen con ella, la muerte es tan digna que realmente resucitarla en algún punto no se puede. En el guion original de Wes Craven era interesante porque uno de los chicos que sí sobrevive dice que va al mundo de los sueños sintiéndose más seguro porque ahora la figura de ella está en los sueños buenos. Oh. Entonces es como si ya incluso en este mundo sobrenatural onírico donde Freddy es la maldad, las pesadillas, ella es la bondad dándoles buenos sueños.
Uh-huh. ¡Ay, qué bonito!
Y dije, eso lo quitaron, ¿no? Pero es como una idea muy buena donde... Ella sigue manteniendo este orden contrario de Freddy, ¿sabes? De que, uh-huh, Freddy siempre quiere matarla, pero ya no tiene que ser ella como una víctima, uh-huh, constante, que es el efecto de la final.
Se vuelve un igual.
Exacto. Entonces, sí, eso está bonito.
La verdad es que sí creo que Nancy, de alguna manera, o sea, yo más bien me interesa como saber la idea que tienen ustedes sobre Nancy, porque... A mi percepción, creo que las personas no la tienen tanto como en este personaje poderoso de Final Girl. Uh-huh. Tal vez por su propia personalidad, ¿no? O sea, como que se inclinan más por una Lori, o sea, como que siento que se inclinan más por mujeres con armas, ¿no? Mujeres que saben portar armas. Que, digo, yo también me inclinaría muchísimo más por eso, en el sentido de ficción estrictamente, obviamente que estoy súper en contra de la portación de armas. Pero hablando de ficción, todo, ¿no? Y como Nancy realmente nunca se ha... No, pues es que eso no te sirve, ¿no? O sea, eso al final en el mundo de los sueños no sirve de nada.
Exacto. Entonces, digo, en Dream Warriors lo mata con su propio ese, pero realmente ella no cumple el efecto, exacto, de... Clover lo llama tomar el cuchillo y tomar el falo, donde la única forma en la que la Final Girl puede competir con el hombre es tomando un arma igual de fálica con la que la quiere violar, ¿no? Metafóricamente hablando.
Metafóricamente hablando.
Entonces, Lori agarra algo fálico, o sea, todas lo hacen, pero ella no, uh-huh, al menos en la primera, ¿no? En la de Dream, sí, Warriors toma las garras, pero es una cosa más del legado. Como de tomar las propias garras de Freddy y darle, exacto, con ellas. No es exactamente fálico.
¿Cuál es la única forma de asesinar a Freddy? Exacto, con su propia arma.
Con su propia arma, exacto. Y en la primera es simple y sencillamente su inteligencia. Uh-huh. Entonces todas las armas que hace, o sea, las booby traps, las trampas que hace en su casa y que ahí hace de dónde consiguió el mazo, no sé, no me importa, ¿no? Es lo de menos.
A nadie le importa.
Ella no toma el mazo, uh-huh, ella no toma esto, ella incendia, sí, a Freddy, sí, no tiene, ni siquiera lo hace con una pistola, lanza el cerillo, o sea, ella no tiene armas.
Sí, claro.
Pero su inteligencia es su arma, ¿no? Entonces, el nazi definitivamente necesita ser reevaluada, sí, por mucha gente. Porque eso me lleva un poco a New Nightmare. Digo, yo sé que New Nightmare es muy meta y está como aparte de, porque el personaje ya no existe, y vemos a Heather haciendo de Heather, uh-huh, y pensando si regresar o no al papel de Nancy, uh-huh, porque esta criatura parece que sí la está acechando en la vida real, bla, bla, bla. Y entonces eso nos lleva a que secuestran a su hijo y matan a su esposo, secuestran a su hijo. Freddy lo hace, que es no el Freddy que conocemos, sino una entidad que aparentemente se metió en las películas de Freddy. Uh-huh. ¿Y ella qué tiene que hacer? Se vuelve Nancy. Uh-huh. O sea, se pone el cosito este en el cabello.
No, pero ese le sale,
¿no? Se pone,
¿no?,
la pijama. Ah, bueno, se pone la pijama, se arregla como Nancy, uh-huh, para poder pelear con Freddy dentro de su propia ficción.
Que me encanta porque llega el punto en donde, digo, perdón... Para quienes no hayan visto New Nightmare, pero sea, pues ya la spoileamos como 7 veces, ¿no? Pero veanla, digo, o sea, tampoco es como que les estemos spoileando algo. ¿Se dice spoilear o spoilerear? De entrada.
Pues mira, como no es una palabra en español, tú dilo como si te pegue la
palabra. Bueno, ok. Pero bueno, hay esta parte en New Nightmare en donde ya ha pasado muchas cosas, ya Heather está agotada de la situación. Que aparte, bueno, ahorita entramos a eso. Y se ve con este actor que interpreta a su papá.
Ah, en él.
Ajá, exacto. Y entonces, de pronto, este güey le empieza a llamar Nancy. Y ella le dice, es que ¿por qué me dices Nancy? Y él, ¿cómo que por qué te digo Nancy? Pues, ¿de qué otra forma te voy a llamar, no? Uh-huh. Y ella así como de, güey. Y entonces el señor se va. O sea, se sube a su carro como si fuera la patrulla. Se va. Y ella como que suspira. Y le dice, adiós, papi, ¿no? Bye, daddy. Y justo con el tono de Nancy, todo, y como ya resignada así de, para vencer esto, tengo que ser Nancy.
Exacto, tiene que entrar al prototipo que es Nancy, no a cualquier otra Final Girl, Nancy.
Nancy.
Por supuesto, es la metaficción de Wes Craven jugando a la actriz que se vuelve el personaje, ¿no? Uh-huh. Que se vuelve tan icónico que es solo se le ve a esta actriz como ese personaje. Uh-huh, uh-huh. Pero al mismo tiempo es esta cosa de esta mujer de la vida real dentro de esa ficción.
Claro, supuesto. Claro.
Esta mujer de la vida real tiene que ficcionalizarse dentro de un prototipo de Final Girl, y ¿quién mejor que Nancy?
Obvio.
Ajá. O sea, Nancy es inteligente, Nancy ya, todo lo que platicamos. Entonces, se tiene que poner la pijama, le sale el mechoncito gris y órale, esa es la forma en la que salva a su hijo.
Ajá, exactamente. Y fíjate que yo cuando estaba viendo la peli, todos estos episodios que tiene que tiene el niño, ¿no? De estos episodios de histeria y ella no sabía, ¿no? Me recordó tanto de Babadook. Dije, esto es de Babadook.
Sí, esta cosa del problema del hijo que no sabes qué rayos, ¿no? Porque ella lo quería alejar justo del mundo del terror.
Y también se ve enfrentada a estos elementos en donde la juzgan por mala madre y la están cuestionando. Así, es que le enseñaste tus películas, ¿no? Y ella así, güey, no se las enseñé, pero si se las hubiera enseñado, ¿poco va a desencadenar esto? No mames, sé realista, mi película no es tan aterradora, ¿no? O sea, híjole, Nancy es esta final girl. Bueno, Heather, pero en The New Nightmare, que también se ve enfrentada a este temor de no ser buena madre, no ser suficiente madre para mi hijo o hija, ¿no? Y yo creo que esos también pues, son elementos de una Final Girl que casi no se exploran.
Sí, exacto, porque le mandan al esposo, entonces va a tener que ser madre soltera. Y constantemente se le juzga por cómo trata a su hijo. Y sin embargo está ella siempre dispuesta a pelear a muerte, como bien decías con Dream Warriors, por la siguiente generación que es su hijo. Que claro, es porque es su hijo, pero también tiene que ver con que es una nueva generación. Y ella está dispuesta a ficcionalizarse para seguir el juego de algo que no le gustaba ya, que ella esperaba librarse, que era ser Nancy, ¿no? En esta película de terror. Entonces sí, o sea, de repente no vemos que sí podemos tener Final Girls que son mamás.
Hacen falta.
Hacen falta más, pero sí hay, ¿no? Entonces, a lo mejor no específicamente dentro del slasher, a veces sí, hay algunas excepciones, pero existen Final Girls que son mamás. Entonces, sí, totalmente ponen esta cosa donde en la vida real esa Heather está con terror. El terror real es ser una mala madre, ¿no? O el fallarle a su hijo, más bien. Y
empata, nadie le cree de todo.
Exacto, y empata con el cómo los adultos le fallan a sus hijos en la película original. Y de nueva cuenta, Heather / Nancy no cae en esa repetición, ¿no? Ella está dispuesta a sacrificar, está dispuesta a hacer, está dispuesta a cruzar ciertas líneas, que en este caso incluye regresar a algo que ya no le gustaba, que era ser Nancy.
Exactamente. Y que también está más abierta a las señales que le muestra a su hijo. O sea, por un lado sí le miente en el sentido de todo está bien, vete a dormir, no sé qué. Porque, ¿qué puede hacer el niño de 4 años? O sea, también ella lo sabe, ¿no? Y en el momento en el que... O sea, ella realmente, no sé, sentía que pensaba que quizá no lo iba. Freddy no iba a alcanzar a su hijo, más bien a ella. Y por eso también bajó mucho la guardia, ¿no? Aparte de estar súper pues alterada porque acaba de perder el esposo, tiene sueños, empieza a ver como un montón de cosas. Y bueno, independientemente de si te parece o no esta película de A New Nightmare una buena película, uh-huh. O si te gusta o no, independientemente si es una buena o no mala película, creo que sí presenta una perspectiva y un acercamiento diferente a todas las demás, ¿no? O sea, Freddy no sale hasta los 40, hasta el último acto de la película.
Sí, porque Freddy no realmente es importante.
Exacto, es Heather. Heather es la importante, ¿no? Y entonces, pues, trata de darle más peso a la actriz que hace una Final Girl para ser una Final Girl, para volverse una Final Girl. Y al final de la película les regala un final feliz, ¿no?
Claro, sí, que además fue algo que no lo dejaron hacer con la primera, ¿no?
¡Exacto!
Exactamente. El final feliz de Nancy. Y que además empataba muy bien con esto que ya alguna vez platicamos, de que la actriz en la vida real tuvo un acosador. Uh-huh. Y pues le dio mucho miedo y Wes Craven dijo, oye, ¿puedo tomar eso para la peli? Y él dijo que sí. Uh-huh. Y es lo que vemos. O sea, en la vida real, Heather estaba en una situación de ser una final girl totalmente realista, donde ahí no hay conceptos sexualizados de mi madre, no es tal cual sobrevivir, tener miedo de alguien que te esté acechando. Entonces creo que hasta eso sirve para tomar un poco más de control sobre esa narrativa a ella como actriz, uh-huh. pues, como persona normal, persona real, y empatarlo con el personaje, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también, pues creo que es... que me da mucho gusto que hayamos hecho este análisis, porque creo que efectivamente Nancy es una de las Final Girls que o sea, como que todo el mundo anda fascinado con Johnny Depp porque es la primera película y nadie habla de Heather. pero realmente sí es un personaje muy representativo, muy importante, que yo creo que marcó muchísimas
a mí chicas. Definitivamente, o sea, yo cuando era niña, igual. Primero me sentía más identificada con ella, como alguna vez lo comenté con Ripley, por el físico, o sea, el cabello largo, medio ondulado, uh-huh. café, es como yo tengo, ¿no? Castaño, bueno, si me ven soy pelirroja, pero no lo era naturalmente, uh-huh. entonces tenía mi cabellito café, castaño, la veía ella que estaba sin maquillaje, la veía ella en pijama, la veía ella leyendo, y yo decía, yo me siento más cercana a Nancy que a la rubia, que el cabello le llega justo al uh-huh. borde del trasero y trae shortcitos. ¿Puedo disfrutar de esa película? Por supuesto. ¿Puedo ver cosas interesantes en esa película? Por supuesto que sí. Uh-huh. Pero yo decía, no manches, yo soy Nancy cuando uh-huh. era niña, ¿no? O sea, yo me sentía Nancy. Entonces, definitivamente fue muy importante para mí porque te da un mensaje muy poderoso sobre el control, sobre el poder, sobre tu voz, sobre todas las cosas. O sea, uh-huh. por sobre tu pareja, por sobre tus padres, por sobre la sociedad. Entonces eso a mí me parece como súper rescatable. Hay que rescatar a Nancy.
Rescatemos a Nancy. No,
justicia para Nancy.
Justicia para Nancy. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que con la... Es que, bueno, cuando uno es niño no ve las películas en orden, ¿no? Uh-huh. Y aunque Laurie Strode sí representó para mí una Final Girl muy importante, mi primera fue Nancy. Uh-huh. Nancy, definitivamente. Y sí significó ahí, aparte, pues encima de todo, es la que vence a mi villano favorito.
Freddy.
Gru. Ah, no, Freddy Krueger. Entonces, pues es evidente, ¿no? Que iba a ser esa conexión cuando era niña.
Pues, es que sí crecimos, o sea, nuestra generación sí creció mucho con las Final Girls y sí nos marcaron mucho como mujeres las Final Girls.
Totalmente.
La verdad, sí.
Quizá sería interesante empezar a hablar de eso como en la parte de... Quizá esas Final Girls que nos formaron son las consecuencias de las nuevas olas de feminismo que estamos viviendo ahorita.
En el terror, yo creo que sí.
Sería un tema muy interesante que tendríamos que abordar en algún momento.
Sí, porque también puedo decirte, Lori me inspiró en ciertos momentos de mi vida donde ya estaba asustada, bla, bla, bla. Y Ripley me enseñó tal, tal, tal. Y Nancy, o sea, todas.
Uh-huh. Sí, tal vez sería muy interesante. Hay que empezar a trabajarlo.
Ándale.
Pues bien, este ha sido el capítulo de Final Girl de Nancy Thompson, la Final Girl de Pesadilla en la Calle del Infierno, Nightmare on Elm Street, de 1984 hasta 1994 con A New Nightmare, que es la maravillosa creación de Wes Craven. Y también díganos, ¿cuál ha sido la Final Girl con la que más se ha identificado? Si alguna les gusta. No importa si son hombres, mujeres, lo que me importa. Solamente es como identificarse con un personaje.
Exacto.
¿No? Entonces, déjenlos ahí en los comentarios de la cajita de Spotify. También para algunas preguntas que nos han hecho, sí vamos a estar en algo, en algo. Todo lo que ustedes quieran, sí. En Apple Podcast, en todos lados, sí. Pero ahorita, la neta, andamos bien apuradas y sobre todo le estamos poniendo mucha energía para tener contenido todas las semanas y contenido importante, entonces nada más pedimos un poquito de paciencia. De hecho,
no nos descuidamos a ustedes y ustedes no nos descuidan a nosotras.
Ya sé. De hecho, apenas nos entregaron el logo, entonces quedó súper bonito, by the way. Ya lo verán en su momento. Entonces sí estamos haciendo las cosas, solamente nos vamos a tardar un poquito más, ¿sale? Así es. Pero los queremos mucho, les mandamos muchos besos. Y pues nada, yo soy Andrea Castillo Canizales, de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello, me pueden encontrar en Instagram como Claudia-Cartype. Y pues ahí también recomendarme cualquier cosita que quieran.
Sí, Claudia anda muy al pendiente en las redes ahí, y en tanto en Haunted Talks como en la suya. Yo no he podido, perdónenme. Pero bueno, esto ha sido Haunted Talks. Espero hayan disfrutado el episodio tanto como nosotras hemos disfrutado grabarlo. Y nos vemos el siguiente jueves.
Bye bye.
Bye bye.